describiendo una vivienda de un alto funcionario del Partido Comunista Cubano ni del gobierno, aunque muy probablemente también viven así, sino las casas de los nuevos ricos, de las personas vinculadas a negocios privados que gestionan las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchos de ellos han logrado hacerse de un capital que les permite tratar de evadir los problemas cotidianos, se compran plantas eléctricas para generar su propia energía durante los apagones, pero ni siquiera así logran el confort porque no pueden aislarse de una realidad deteriorada, desvencijada, que se cae a pedazos en cuanto a servicios públicos, en cuanto a las condiciones del espacio común. He conversado con varios de estos emprendedores recientemente y algunos me han hablado de su intención de liquidar sus negocios y partir de la isla. Uno me dijo incluso una frase bastante lapidaria: ya en Cuba ni con dólares se puede vivir bien. Y me quedé pensando en eso porque poco después leí el informe publicado por el Observatorio de Monedas y Finanzas, conocido como ONFI, que salió este martes y hace un análisis muy exhaustivo, incluso algunos pronósticos de hacia dónde puede ir la tasa de cambio informal, especialmente entre el peso cubano y el dólar. Y uno de los posibles escenarios es que a finales de este mes el dólar incluso supere los 500 pesos cubanos. Lo voy a repetir porque es que es una cifra que intimida. Es posible, entre estos escenarios que ha descrito la ONFI, que el dólar llegue a los 501 pesos cubanos, incluso que supere los 500 pesos por dólar. Esto no solamente habla de la devaluación de la moneda nacional, sino de cómo muchos de estos emprendedores con los que he hablado están tratando de ahorrar, acumular todos los dólares posibles, no solamente para comprar las mercancías que tienen que importar para sus negocios, sino para su propia partida. ¿En cuántas cabezas de estos emprendedores se ha instalado ya la idea irreversible de emigrar con toda su familia? ¿Cuántos se han dado cuenta que no basta tener agua caliente en la ducha, climatización central que les permita dormir cómodamente, una planta que se abastece con gasolina o con luz solar, que también les alivia de la oscuridad cuando los apagones se extienden por todo su barrio, que no vale con eso porque simplemente están afectados, igual que tú, que yo y que cualquiera, por el desbarajuste de los servicios básicos? Son personas que por mucho dinero que tengan se ven también afectados por la transmisión de virus debido a la falta de higiene de las ciudades, a los problemas de abastecimiento, incluso aunque puedan comprar en las tiendas en dólares, incluso si viajan con frecuencia se ven afectados por el mal estado de las instalaciones aeroportuarias. Por tanto, ya no pueden aislarse, ya no pueden blindar esa burbuja de comodidad hasta el punto de sentir que viven en otro país aunque radiquen en la isla. Y eso está siendo una evidencia cada vez más palpable para estos nuevos ricos, estos emprendedores, estos comerciantes, estos empresarios que han decidido hacer las maletas. Eso sí, en las maletas o sacándolo previamente intentarán llevarse todos los dólares que puedan. Y por eso también está influyendo en la subida en el mercado informal del precio de los verdes, los fulas, o como irónicamente se dice en las calles cubanas, la moneda del enemigo.
Interesante, Leopoldo, este comentario que hace Giovanni al respecto. Te escucho.
Sí, interesante. Y toca varios aspectos ahí que a mí me parece importante. Uno de ellos es uno sobre el cual yo he debatido muchísimas veces con amistades y conocidos que todavía viven en Cuba, el tema ese de que en Cuba se encuentra todo, de con dólares los encuentra todo, y yo siempre he dicho que no es cierto. Al final yo creo que esa discusión no la gana nadie, pero...
Claro, perdóname, ella lo dice, que la expresión es que ni con dólares se puede vivir.
Ella lo dice, y es que exactamente, incluso teniendo el dólar, pues es muy difícil conseguir productos básicos, simples productos alimenticios, por ejemplo. No, ya hablar de los apagones y lo que cuesta instalar esto, los paneles solares o la planta generadora de energía en casa, ese tipo de cosas. Y también toca otro punto interesante, que es el tema de la subida del dólar. hay escasez de dólares en la calle. Hoy el toque lo tiene en 462 pesos cubanos, ¿sabes? Es el la tasa de cambio que da el toque para hoy. Me dicen que en la calle no se encuentra por menos de 455 pesos. Luego el pronóstico de que probablemente llegue a los 500 pesos antes de que termine octubre, a mí me parece muy válido, me parece realmente certero. Va a seguir depreciándose la moneda nacional frente al dólar, frente al euro, que ya pasa de 500, y la inflación, por supuesto, que esto conlleva va a ser absolutamente galopante. No creo que pueda, que el gobierno pueda revertir esa situación de ninguna manera. Y pasa por eso que mencionaba Giovanni, o sea, mucha gente está, lo que en Cuba se le dice, decía, los cubanos le decimos eso clavando el dinero, están clavando la divisa, están clavando la divisa porque esto, esos ahorros en moneda convertible son la única garantía, no solo de supervivencia, sino de poder escapar en el momento oportuno. Cuando, estos empresarios, recordemos eso, estos empresarios, estos emprendedores, dueños de MIPYME, etcétera, también están sujetos a una amenaza que ella no menciona, que a mí me parece importante. Es la inseguridad, digamos, la inestabilidad jurídica que reina en Cuba, que ha reinado durante décadas. Ya en otra época conocimos la operación Maceta, la operación no sé qué más. O sea, ellos cuando ven un grupo de personas, un sector de la población que se enriquece o que acumula determinado nivel de fortuna, le van con todo. Y simplemente los encarcelan y les expropian todos los bienes. Lo hemos visto una y otra vez y a eso están expuestos esos emprendedores también. Ojalá que no ocurra.
Claro, dice la nota, la demanda de divisas de las MIPYMES, como comenta también Giovanni, para pagar compras internacionales crece. Claro, para poder comprar usted necesita el dólar. Y la desconfianza en el futuro de la economía y en la capacidad del gobierno para enfrentar la crisis que provoca fuga de capitales. También hay personas, lo hemos hablado acá en el programa, que están detrás del euro en este caso para poder salir del país. Ahora que está al vencerse ya la ley esta de la nacionalidad española, la gente necesita el euro y yo creo que es un cúmulo de situaciones que se está dando. ¿Qué auguras tú para fin de año antes de pasar a la próxima nota, Leopoldo?
Mira, justamente yo comentaba eso con un amigo en Cuba hace muy poco y es que tú sabes que se acerca la que ellos consideran la temporada alta de turismo. O sea,
claro.
Comienza la temporada otoñal, el invierno. Y es la época en que los europeos y estos turistas de países donde el invierno es más crudo, pues van al Caribe, que en busca de las playas, mejores temperaturas, etcétera. Y La Habana, concretamente La Habana Vieja, que es el foco, digamos, turístico de la capital cubana, me dicen que hay menos turistas que cubanos en Siberia, o sea que me parece un desierto. La afluencia turística no se está produciendo en la medida que, por lo menos, que los planes del gobierno la han fijado. Y si eso se mantiene, si ese ritmo de visitas a la isla se mantiene, pues es otra manera en que otra de las vías por las que deja de entrar moneda convertible a la isla, porque yo diría que esa es una de las principales, bueno, más allá de las remesas, etcétera. El turismo es obviamente una manera en que la moneda convertible hacia el dólar o el euro entra a Cuba. ¿Qué pasa si no hay turistas? Pues no hay dólares.
Así mismo. Bueno, continuamos.
Las noticias como son.
Muy bien, hasta 25.000 cubanos podrían incorporarse próximamente al ejército de Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania, según un artículo que ha publicado Forbes, que cita declaraciones de funcionarios ucranianos. De concretarse esta cifra, los cubanos se convertirían en el contingente extranjero más numeroso en el frente de batalla, por delante incluso de los norcoreanos, dice así la nota. Las afirmaciones coinciden con declaraciones realizadas por Andrei Kartapalov, jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, quien aseguró que no se puede prohibir a un verdadero patriota cubano amar a Rusia y añadió que Moscú da la bienvenida a todos los que quieran unirse a sus fuerzas armadas en su lucha justa contra el fascismo global, según recogió Anton Garachenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania. Y la nota, esta nota de Cubanet, dice, en el caso de Cuba, el incentivo económico es determinante. Moscú ofrece salarios de alrededor de $2,000 mensuales frente a $20 promedio que se pagan en la isla. Leopoldo, hace ya algún tiempo que estamos viendo mucha información al respecto de los cubanos participando en la guerra, pues, al lado de los rusos.
Sí, esto lleva realmente, yo diría que casi desde el comienzo mismo de la invasión rusa a Ucrania, esto comenzó, este movimiento, comenzó a hablarse de la presencia de cubanos. En un inicio, yo recuerdo que se mencionaba la posibilidad de que estos cubanos fueran residentes en el exterior, se viajaban a Rusia y se enlistaban en el ejército, pero ya estaban radicados en otros países. No tengo la certeza, pero yo estaba leyendo estas publicaciones de Bloomberg y de Forbes. Y es esto muy interesante, porque lo que parece estar sucediendo es que ya habría una intervención directa de no solo del gobierno ruso que los enlista, sino también del cubano. Yo no creo, en lo personal, porque se habla de una cifra de hasta de más de 20 hasta 25 mil cubanos que estarían esto siendo reclutados para enrolarse en el ejército ruso e ir a pelear a Ucrania. Se habla de dos factores aquí, de un factor económico, porque este salario de $2,000 mensuales para un cubano es absolutamente una fortuna.
Sin duda.
Sí, claro, lo es. Y se habla también de un factor ideológico. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis reservas personales sobre el tema ideológico. No creo que Rusia sea un estado ideológico, ni mucho menos.
Yo me quedo como tú con lo económico.
Yo creo que lo económico es lo que mueve en este caso, o lo que movería, si fuera cierto, movería a los cubanos a enrolarse en cualquier ejército para ir a pelear a cualquier parte. No creo que haya otra desencadenante en esta situación. Ahora, tengo dudas de que la cifra sea tan alta. Si la cifra realmente sobrepasa los 20, 25 mil cubanos, como se dicen, yo no tengo la menor duda de que el régimen de La Habana está detrás de esto también, porque algún beneficio tiene que recibir. No sería la primera vez que Cuba se embarca en aventuras internacionalistas con Rusia. En su momento, la desaparecida Unión Soviética, recordemos las aventuras africanas, la presencia de los militares cubanos en África, que fue de triste recordación para todos los cubanos. Se habla de más de 380 mil militares cubanos solamente en la llamada Operación Carlota, la famosa participación cubana en Angola, donde murieron casi 3,000 cubanos, una cifra que en algún momento se dijo que era baja. O sea, si recuerdas la polémica que se desató cuando un reconocido escritor cubano dijo que era una cifra insignificante.
¿Cómo no?
Pero son 3,000 cubanos que murieron allí, 3,000 de nuestros compatriotas. No sé cuántos han muerto en Ucrania. Dicen que casi medio centenar, y que ellos, en este caso el ejército ucraniano, tiene la prueba porque conserva los pasaportes de estos soldados caídos. De manera que pueden en su momento demostrar que efectivamente son cubanos. No sé qué estaría ocurriendo con el resto de los cubanos que están en este momento formando parte de las tropas rusas. No sé de qué manera podrían identificar realmente la nacionalidad de esos. Porque serían mercenarios, habría que llamarlo de esa manera.
Por supuesto, claro. Y me quedo, repito, con esto, ¿no? Según Forbes, las motivaciones tanto económica como ideológica, yo me quedo con lo económico, porque lo ideológico y los rusos y los cubanos, bueno, ya tuvimos experiencia de eso. Bueno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha alertado de los desvíos autoritarios en el mundo actual durante la conmemoración en Roma del 50 aniversario del atentado contra Bernardo Leighton, en el que también arremetió contra las dictaduras de Nicaragua o Venezuela. Boric participó en el Templo de Adriano de Roma en un acto en el que se conmemoró el atentado que sufrieron en 1975 en la capital italiana el líder democristiano chileno y su esposa Ana Fresno, ordenado por la dictadura de Augusto Pinochet. Busqué y lo tengo para compartir con ustedes parte de su discurso, y esto decía él.
Corresponde decir que el intento de asesinato contra Leighton y su esposa no fue solo obra de la dictadura y la política chilena. Fue posible porque, como bien recordaba uno de las personas que me antecedió en la palabra, las diferentes dictaduras en ese momento de extrema derecha se conciliaron, se pusieron de acuerdo para cometer este atentado. La dictadura española, ya casi su término, con la ultraderecha italiana, con la dictadura chilena. Y esto creo que es especialmente relevante hoy, 50 años después, cuando vemos cómo en el mundo se crean y vanaglorian diferentes internacionales que promueven el odio y la intolerancia. Y ante la intolerancia, ante el odio, las fuerzas progresistas debemos responder no solo apuntando con el dedo y diciendo aquí hay una amenaza, sino ofreciendo una alternativa mejor de progreso, de humanidad, de amor, de cariño a la política, de honestidad, de austeridad, como lo representara Bernardo Leighton. Hay lecciones que creo no debemos olvidar. Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro que se robara las elecciones en su patria. Entonces acá menciono esto porque es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares, que la defensa de los derechos humanos es siempre, porque los derechos humanos son un avance civilizatorio y no son patrimonio de un sector político en particular. Eso es lo que defendía Bernardo Leighton. Y por eso vale la pena recordarlo también hoy, porque esa enseñanza, ese ejemplo, sigue vigente.
Muy bien, directamente, el mismo régimen de Nicolás Maduro que se robó las elecciones en su patria, dijo así el presidente Boric, en alusión al caso del opositor venezolano Ronald Ojeda. ¿Quién es, brevemente, o quién era este exmilitar? Estaba en su vivienda de Santiago de Chile el 21 de febrero de 2024. Fue secuestrado por personas vestidas como agentes de la Policía de Investigación de Chile. 9 días después, el 1 de marzo, confirmaron el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta sepultada bajo metros de cemento en la comuna de Maipú, en la capital. Yo creo que viniendo desde la izquierda esta denuncia y este señalamiento que le hace directamente a Maduro, y también habló en este sentido de Nicaragua, dice Ortega, ha empujado al exilio a cientos de opositores como la poeta Gioconda Belli o el escritor Sergio Ramírez. ¿Leopoldo?
Sí, hay varios puntos interesantes en el discurso de Gabriel Boric.
Y tratándose de Boric.
Pero Boric, fíjate, Boric es un líder de la izquierda, de esta izquierda, digamos, más de rostro más humanista, que de alguna manera se está tratando de abrir paso también en el continente. No cerremos las puertas a eso. Él tiene razón en una cosa. Los derechos humanos, por ejemplo, o la democracia, no son patrimonio de ningún sector político, no son ni de la derecha ni de la izquierda. Y en todo caso, pues tan cuestionables serían las dictaduras de derecha como las de izquierda, aunque nosotros, obviamente, habiendo sufrido durante décadas una tiranía de extrema izquierda, de corte estalinista, marxista-leninista, como la cubana, obviamente, pues, de alguna manera sentimos, digamos, cierta afinidad con la derecha, y a veces hasta justificamos, los cubanos a veces pues hasta justificamos los regímenes autoritarios cuando son de derecha, y es entendible, por supuesto. Boric es un hombre de la izquierda, un político de izquierda, pero lo que está diciendo es cierto, y al condenar el autoritarismo tanto de derecha como de izquierda, es muy valiente de su parte, creo yo, que reconozca, aunque su país de hecho ha sido víctima de la agresión también, porque no se trata de un asesinato simple y llanamente cometido contra un ex militar venezolano, sino que además se cometió en territorio chileno, lo cual es una violación a la soberanía de ese país latinoamericano. En el caso de Ronald Ojeda es terrible. Si hemos leído efectivamente los pormenores, ¿no?, relacionados con su asesinato, y efectivamente lo sacaron literalmente en la madrugada o de noche, haciéndose pasar por policías chilenos. Y el crimen no solamente el hecho de sacarlo de esa manera y de cometer, digamos, ese fraude de hacerse pasar por autoridades locales, sino la manera en que lo desaparecieron. Eso es propio de las mafias, de la camorra, agarrar a un hombre, asesinarlo y sepultarlo bajo métodos de concreto, es una cosa absolutamente espantosa. Sí, además Gabriel Boric no solamente esto condenó directamente a Maduro, creo que están incluso culpando por el asesinato a Diosdado Cabello, sino que fue más allá. También esto habló de la situación en Nicaragua, que es terrible, donde también se han expulsado a decenas de religiosos y se han desterrado literalmente a prestigiosos intelectuales como la poeta Yoconda Belli o el escritor Sergio Ramírez, y ganador de importantes premios por acá, que proviene del sandinismo, porque Sergio Ramírez viene justamente del Movimiento Sandinista de Liberación. Ahí vemos cómo de alguna manera Saturno devora a sus hijos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto las revoluciones?
Muchas veces.
Atacando con saña a los propios impulsores del cambio. Esto es muy lamentable que esto ocurra. Pero a la vez, esto es muy estimulante escuchar que un presidente de izquierda, como se autoproclama Gabriel Boric, pues haga este tipo de denuncias. Yo creo que indica, es uno de los indicadores, porque son muchos, de que la dictadura venezolana, y tengo la esperanza de que también la cubana se acerca a sus días finales. Están en abierta bancarrota desde el punto económico, pero también desde el punto de vista moral y político.
Absolutamente. Bueno, en los minutos finales, como les había adelantado, al menos dos menores de edad figuran entre los 13 nuevos presos políticos documentados en Cuba durante el mes de septiembre, de acuerdo al reciente informe de Prisoner Defenders, organización con sede en Madrid, que monitorea de forma sistemática la represión política en la isla. El reporte eleva a 1.185 el número total de prisioneros políticos y de conciencia, denuncia que el régimen mantiene la represión institucionalizada como herramienta de control social, con especial dureza contra quienes participan en manifestaciones pacíficas reclamando servicios esenciales. En un minuto me gustaría cerrar contigo, Leopoldo.
Nada, yo creo que a diferencia de lo que ocurrió el 11 de julio o después del 11 de julio con las protestas del 11 de julio, el régimen está haciendo ahora una especie de ola de arrestos, pero quirúrgica. O sea, no son arrestos masivos. Ellos están enfocando las protestas. Ocurren todo el tiempo. A lo largo y ancho del país la gente sale a protestar porque no tiene electricidad, porque no tiene agua, porque no tiene alimento para sus hijos. Pero lo que hacen es identificar, digamos, a las voces más destacadas entre esos inconformes, y a esas son las personas que arrestan. Nunca se han detenido o nunca ha sido un freno para ellos la edad de estas personas. Que hayan dos menores en este momento encarcelados, 3-4 menores, no me sorprende lo más mínimo. Desde el inicio mismo del proceso revolucionario, como le llaman ellos en Cuba, han estado encarcelando a diestra y siniestra a los cubanos que protestan. Y bueno, esto es más de lo mismo. Recuerda que ellos tienen dos herramientas, yo siempre digo, dos claro. herramientas para el control, el hambre y la represión. Y ahí la están aplicando en la medida en que ellos se han hecho verdaderos expertos en eso.
Aquí dice el informe, en los últimos 12 meses, 152 personas han sido incorporadas a su lista. Leopoldo Luis García, muchísimas gracias por haber estado hoy en la tertulia de las noticias como son. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez, soy José Luis Ramos. Gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Y vamos a hablar de un libro que en esta edición que yo tengo, ya iba por la tercera edición, La invasión de Ucrania, de Rafael Poc de Feliu, y está publicado por Movilizaos, que es una pequeña editorial de escritos contestatarios, la colección mínima de escritos contestatarios. Es una edición muy bella. En la cubierta tiene dos balas de diferente dimensión, o sea, como dos balas de diferentes armas. Y en la página que abre el libro está toda en negro y hay una cara en una esquina, un rostro, y ese rostro que se asoma a esa sombría, negra página, es el de Joe Biden. El libro es un libro muy documentado. Ustedes saben que hay libros muy breves, que no porque sean breves necesariamente sean poco importantes. Al contrario, hay libros muy breves, muy importantes, con una gran dimensión, no solo de concepto, sino además de investigación. Y este es el caso. Rafael Poc de Feliu, Barcelona 1956, fue 35 años corresponsal internacional, la mayor parte de ellos, 1988-2008, en Moscú y Pekín para La Vanguardia, que es un periódico de Barcelona. En los años 70 y 80 estudió historia en Barcelona y Berlín Oeste. Fue corresponsal de Die Tageszeitung y corresponsal itinerante en Europa del Este entre 1983 y 1987. Ha sido colaborador, ocasional, de la edición española de Le Monde Diplomatique y de la revista Duxu de Pekín. Autor de varios libros sobre Rusia y China, ha sido profesor de Relaciones Internacionales de la UPF de Barcelona y de la UNED, colaborador de CTXT, que es el bajo el epígrafe de Imperios Combatientes, que es la editorial. Mantiene el blog rafaelpoc.com. Hace 30 años, el continente más guerrero de la historia perdió una histórica oportunidad de enmienda. La Guerra Fría se cerró en falso y hoy nos cobra una factura bélica. Asistimos a una criminal agresión imperial rusa, rodeada por la habitual presunción de inocencia hacia las fechorías que la propiciaron. De nuevo, la ausencia de medios independientes impide toda perspectiva sobria de una crisis internacional. La época de los imperios combatientes se cobra la destrucción de una nación soberana, las palomas blancas de la paz y la dignidad están cansadas en una Europa hipotecada, Ucrania como víctima y una potencia nuclear en serio riesgo de turbulencias. De un peligro a otro, de una ceguera a otra, de una guerra fría a otra caliente de la mano de la OTAN. En este libro es muy interesante cómo su autor se coloca en la posición única y exclusivamente de autor, o o sea, de analista del conflicto. Esta es una tercera edición, como dije ya, de abril del 2023. Ya hizo un año de esta edición, seguramente tendrá más ediciones. Los libros de Rafael Poch de Feliu, que les voy a mencionar, entre los que ha escrito Entender la Rusia de Putin, La Rusia poscomunista y el particular régimen del presidente Putin, su nacionalismo, su crítico desdén y desconfianza hacia Occidente y su cínico escepticismo hacia los valores reclamados como occidentales, así como el considerable consenso que todo ello tiene en la sociedad rusa. Y ahí él es un libro muy interesante que deben también leer. Ucrania, la guerra que lo cambia todo, otro libro, que está en la misma colección. Un año después de su inicio, la comprensión y percepción de la guerra ha cambiado. El conflicto ofrece datos a tiempo real sobre la correlación de fuerzas global. En la tragedia de Ucrania se miden las grandes potencias nucleares del mundo. Rusia se transforma, China muestra su peso y ahí continúa. Hay otro libro, La Gran Transición. Este libro es una crónica completa de la mutación soviética y la deriva de Rusia entre 1985 y 2002. ¿Qué tantas implicaciones e incertidumbres supusieron para el mundo del siglo XXI? La grandeza y debilidad stroika, sus sorprendentes resultados internos y externos. Y es un libro que yo no he leído, pero que en cualquier momento buscaré y leeré. Tres preguntas sobre Rusia y una gran cantidad de otros libros como La actualidad de China, La quinta Alemania, La gran transición y este, La invasión de Ucrania, cuyo director de colección ha sido Miguel Mora, el diseño de la colección de Alberto Fernández y la maquetación de la colección de Ignacio Rubio. Es un libro que yo adoro, es el tipo de libro que adoro, porque es un libro muy bien impreso, muy bien pensado estéticamente, y además de eso, con un contenido importante, ¿no? El primer capítulo se llama Hacia una quiebra en Rusia. Yo quiero decir que a mí me sorprendió mucho que él consiguiera algo que es muy difícil en estos momentos que pueda conseguir un autor, pero desde luego él tiene, está muy preparado para esto, ser pues de alguna forma solo eso, solo el analista, ¿no? En la última página está la misma página negra, pero en este caso el rostro que vemos es el de Vladimir Putin. Yo vi una presentación de él que me gustó mucho. Les voy a poner un fragmento, no muy largo, para que entiendan cómo es, cómo él empieza a explicar en ese fragmento este libro. Fue una conferencia que él dio en la Sociedad Cultural Gijonesa, presentación del libro, por supuesto, y que me impactó. A mí me gustó mucho la presentación, salvo el final, yo tengo que decirlo, que me disculpe el autor, pero la mezcla, yo sé que él está diciendo que esta guerra, que tiene tres importantes caras, elementos, y que tiene tres importantes culpables, incluida Ucrania, en su caso, él lo dice claramente, no sería nada en correlación a lo que se nos avecina con todo lo que se nos está diciendo en una especie de cantilena del cambio climático. Yo creo que yo entiendo perfectamente su punto de vista. Yo no puedo estar de acuerdo porque yo creo que una guerra es una guerra. El cambio climático es algo que es ya una gran cantidad de especialistas científicos han dicho que es algo que ha venido ocurriendo en muchísimos momentos, eras, épocas, y que no es tan como se está reclamando y exagerando, ¿no? No quiero decir que él tenga una posición exagerada, él tiene su posición, que vuelvo y reitero, yo respeto. Les voy a leer un fragmento del libro y después les pondré también el fragmento donde él mismo presenta la invasión de Ucrania en la Sociedad Cultural Gijonesa. Hacia una quiebra en Rusia, Casi nadie esperaba esta invasión. Impensable, escribí en CTXT, evocando las escenas de Budapest en 1956 como algo descartado por completo. Todo el mundo, bien informado y con criterio, lo decía a mediados de febrero. Lo decían en Kiev el propio ministro de Defensa y los más agudos analistas ucranianos. Lo decía la razón. Pensábamos racionalmente una situación que desbordó el marco racional, dice ahora con amargura uno de ellos. Sabíamos que algo fuerte ocurriría. Moscú ya anunció medidas técnico-militares y Estados Unidos y la OTAN no atendían a su exigencia de negociar un replanteamiento general de la seguridad europea y en especial el insensato y provocador cerco militar contra Rusia ha cometido desde los años 90. Él esto lo subraya mucho, pero ni los ucranianos esperaban tanto. La guerra de Rusia en Ucrania repite el guión de las guerras de agresión de los últimos años. 8 años de bombardeos y rupturas del alto el fuego con en el Donbass no justifica la actual invasión y los bombardeos rusos. La violación del derecho internacional por parte de Putin no se justifica ni aminora por las violaciones de ese mismo derecho cometidas por Estados Unidos y sus aliados. Él siempre destaca la importancia de la responsabilidad rusa, pero también de la OTAN y de Estados Unidos, y al final, por supuesto, la posición de China, que por primera vez se mantiene en una especie de cierto y raro equilibrio, sin embargo, diciendo, bueno, el problema es que esto también nos pueda tocar a nosotros de otra forma. No voy a decir cómo lo explica en el libro, porque sería desvelar una parte importante del libro, que es a mi juicio, de las más interesantes. El avance ruso es lento, como esperando el desmoronamiento del ejército ucraniano. Pero si este no se produce, todo lo que sea una rápida guerra victoriosa es un desastre para el agresor. Es obvio que Rusia no ha hecho uso en los primeros días de su potencia militar, como si hubiese optado por una guerra soft. Para avanzar debe incrementar esa potencia. ¿Con qué secuencias? Esto, como saben, a estas alturas ha cambiado. Rusia, al ver, cosa que ella creía que iba a lograr en una semana, recuerden todos los que decían, esto Rusia lo va a ganar en una semana, Putin se va a comer Ucrania, no ha sucedido 3 años y medio más tarde, y lo que sí ha sucedido es que, como él mismo dice, ha habido 53 mil millones que han ido a parar a Ucrania de parte de Estados Unidos, que es el presupuesto incluso que tiene Rusia para su propia defensa. Que eso indica, según él, lo que ha querido decir, mostrar Estados Unidos y la OTAN con ese nivel de ayuda. Con su invasión, Moscú ha traspasado una línea roja que supera la tradicional división identitaria y cultural del país. A lo largo de los 30 años de independencia, una generación se ha consolidado el consenso de unos y otros alrededor de la soberanía nacional, por diferente que sea la interpretación de ese hecho. La invasión ha atropellado ese consenso y, tanto, lo ha fortalecido. Por eso, incluso un triunfo de la invasión en la parte del país menos hostil a Rusia será inestable. Es difícil que haya allí una gran resistencia popular, pero por escasa que fuera, bastaría y sobraría para determinar el carácter represivo del régimen que se estableciera. Ese régimen no tendría base ni apoyo con su increíble torpeza imperial. Rusia ha consolidado definitivamente una Ucrania hostil. En esas condiciones, y las expuestas son las más favorables que podemos imaginar para esta triste y criminal aventura, el contagio de la insurgencia y la inestabilidad en Ucrania tendrá consecuencias directas en Bielorrusia y en Rusia. Las autocracias que se ponen en evidencia se desmoronan como un castillo de naipes. Y vamos a una pausa Y recuerden, esto es La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés y hacemos este podcast con Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
¿Cuántos cadáveres de jóvenes soldados rusos en bolsas de plástico están dispuestos a asumir los ciudadanos de Rusia? En 1999, Putin resolvió ese mismo problema durante la impopular guerra de Chechenia con cuatro misteriosos atentados en ciudades rusas atribuidos a la guerrilla chechena, que ocasionaron centenares de muertos y convencieron a los rusos de la necesidad de aplastar militarmente la revuelta chechena, al precio que fuese para evitar males mayores. ¿Qué recurso queda ahora si todo se hunde en las ciudades rusas y las madres, los jóvenes, la sociedad en su conjunto desafían la narrativa patriótica del Kremlin y siguen saliendo a la calle a protestar, maldiciendo el nombre del presidente? Con la invasión de Ucrania, iniciada el 24 de febrero, Putin abre la puerta a una quiebra de su propio gobierno en Moscú. Les voy a poner este fragmento de la presentación del libro, La invasión de Ucrania, en la voz de su autor, Rafael Falk, de Feliu.
Vemos, esa es la respuesta del Occidente ante este fenómeno, ¿no?, planetario que se está produciendo, ¿no? No hay una estrategia, hay una respuesta militar. Pues dentro de este contexto es donde tenemos que situar la guerra de Ucrania, que en realidad son tres guerras. Son la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Rusia contra la OTAN, digamos, y como hipótesis, ¿no?, como escenario, ¿no?, la guerra entre Euroatlántida, la suma de la Unión Europea y los Estados Unidos, y Eurasia, ¿no?, liderada por China, ¿no? Eso es el escenario que está detrás de esta guerra, ¿no? Y digo esto porque no podemos olvidar este marco general cuando hablemos de lo que está pasando en Donbass, de los detalles, ¿no?, de cómo evoluciona militarmente la campaña, etc. Bien, dicho esto, la primera pregunta que quería plantear era un poco esta de ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene la culpa de esta guerra en Ucrania? A mí me parece que en esta guerra no hay un bando sin responsabilidad. No hay bando sin responsabilidad. Todos son responsables, ¿no? Rusia. Rusia, pues, evidentemente lleva la máxima condena por haber desencadenado esta invasión, ¿no?, que fue, pues, una violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, y eso con un discurso, ¿no?, un discurso del presidente ruso, de Putin, que de hecho lo que hace es negar la soberanía de Ucrania, considerando que ese país es algo artificial, dice, ¿no? Entonces, la oposición liberal rusa y el establishment occidental afirman que el motivo de los rusos, del Kremlin, para invadir, es que el régimen ruso busca con esto consolidarse en el orden interno con lo que creía que iba a ser una corta guerra victoriosa, ¿verdad? Aquí hay que decir que, bueno, Putin restableció, y ese fue un poco el tema de la anterior charla, si no recuerdo mal, restableció un poco el prestigio de Rusia, que había decaído por completo en los años 90, con una gestión, pues, en la que puso orden elemental en el país. Por primera vez en una generación la vida dejó de ir a peor, ¿no? Y todo eso tuvo, pues, una respuesta en forma de prestigio, de apoyo popular, como es natural y comprensible, ¿verdad? Pero todo esto, después de la crisis de 2008, se empezó a complicar un poco, porque este señor, que se benefició de los precios del petróleo, de esta relativa buena gestión de la política del país, etcétera, etcétera, al mismo tiempo prosiguió por completo la política de neoliberal, ¿no? Que es, como todos sabemos, muy poco social, ¿no? Y con la crisis del 2008 este prestigio empezó a mermar, ¿no? Eso tuvo diversas olas. Con la invasión, con la anexión de Crimea, pues volvió a crecer el prestigio de Putin, pero después del 2014 volvió a caer, ¿no? Y por...
Bueno, ahí él se introduce en el 2014, en el Maidán, la revolución, todo eso. Y yo les recomiendo que vean también ese video, además, sobre todo, de leer este libro, ¿no? Él recuerda el papel de Alemania, el papel de Francia, cuando todo esto ocurrió, de Sarkozy, de Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, de Angela Merkel, que también, recuerdan, estuvo muy implicada en el conflicto, después le siguió Emmanuel Macron, pero desde Nicolás Sarkozy ya había este tipo de diálogos en el que se pretendía, sobre todo Sarkozy, que no se extendiera el poder de la OTAN al este, que no se extendiera más allá de lo que ya tenía la OTAN el poder. Y sin embargo, Angela Merkel insistía en que sí, ese poder debía extenderse. Y por supuesto, Putin estaba en contra de todo eso. No se consideraba la opinión de Vladimir Putin y de Rusia. Y esto, desde luego, fue creando un nivel de impotencia importante en Vladimir Putin. Esto es lo que él se extiende, lo explica. Yo no voy a extenderme porque el podcast ya, como saben, tiene un tiempo, pero es muy necesario que ustedes entiendan la posición de un autor que se coloca en la del analista, que no toma responsabilidad de uno u otro lado, sino que él dice las tres partes, todas las partes han tenido culpa, responsabilidad, y nada de esto va a ser comparable. Ya al final es lo que él en su presentación añade, con lo que sería el cambio climático, en fin. Algunos observadores dicen La maldición de la autocracia, que es el segundo capítulo, de Izquierdas del Sur Global, son excesivamente optimistas y están demasiado deslumbrados por la combinación que resulta de la alianza ruso-china por un lado y del declive de Occidente en el mundo por el otro. Ambos procesos son verdaderos, pero el primero, la alianza ruso-china, es incierto a medio plazo. No sabemos cuánto va a durar, teniendo en cuenta el desequilibrio de potencia entre ambos países y la nula vocación de Rusia por ser hermana menor de nadie. Esto es importante porque lo desarrolla más tarde. Respecto al segundo, es una tendencia histórica, es decir, tiene lugar desde hace décadas y es lento en sus efectos. Así que la promesa de un mundo multipolar con varios centros de poder que suceda al hegemonismo occidental a punto de quebrar es al mismo tiempo verdadera, problemática y relativa. Todo esto es un gran asunto del que no sabemos qué resultará, pero aquí vamos a centrarnos solo sobre un aspecto del mencionado optimismo, la exagerada sobrevaloración de la potencia rusa. Es increíble el buen ojo que tiene el autor, Rafael Poch de Feliu, para describir lo que verdaderamente él sabe que es Rusia, la conciencia que él tiene de lo que es Rusia, porque ha trabajado allí, porque ha estado allí, porque ha desarrollado su intelecto dentro de ese mundo, y es muy respetable. Les recomiendo sin falta este libro, La invasión de Ucrania, de Rafael Poch de Feliu, en la editorial, pequeña editorial, bella editorial, Movilizado, CTXT. Y es un libro necesario para entender este conflicto bélico. él habla de Cuba, incluso dice, vamos a hacer una nueva Guerra Fría. Él en su intervención también habla de Cuba. Es importante entender lo que fue la Guerra Fría, lo que fue el pasado, para poder comprender el presente, y él en su análisis lo hace magistralmente. Recuerden, nubecitas en los pies, vuelen hacia las nubes, lean, entiendan el mundo para poder ir armados, porque también la lectura es ir armados contra este tipo de conflictos, es ir conocer a lo que va uno, hacia donde uno se dirige cuando estas cosas tan terribles suceden. Muchas gracias y hasta muy pronto. La Libertad es una librería desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés, con Alejandro Zayas Bazán y Martín Noticias.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Zayas Bazán.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them, children of the night. What music they make.